Vamos a leer juntos un texto, solamente uno, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es un versículo que conocemos todos de memoria y que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hablar de la problemática social en el mundo del trabajo es ya de por sí un conflicto, y es de por sí una dificultad. No en vano se habla desde hace bastante tiempo de clases, y se habla de la clase trabajadora y de la clase empresarial. Cuando hablamos de clase trabajadora y clase empresarial, indudablemente hablamos ya de situación en conflicto. Y esto evidencia, al menos para mí, evidencia la triste realidad del fracaso del cristianismo nominal. El cristianismo nominal, a lo largo de los últimos siglos, ha evidenciado su fracaso porque el cristianismo se ha convertido en una sencilla y simple religión, no en una vivencia espiritual. De manera que cuando hablamos de el creyente en el campo laboral, tanto sea trabajador como sea propietario, empresario, patrón, como queráis llamarle, necesariamente el tema, a mi entender, no debe abordarse desde la óptica sencilla de hablar sobre lo que la Biblia enseña en la ética laboral para unos o para otros. Esto lo conocéis todos. Yo creo que no hay ninguna persona que haya vivido por años en el Evangelio que no conozca lo que la Biblia enseña y las demandas de la Escritura en uno u otro sentido. Me parece a mí que el problema hay que abordarlo desde la posición teológica o bíblica de la identificación con Cristo. En la medida en que un hombre, una mujer, no habla de Cristo, sino vive a Cristo, los problemas del hogar desaparecen. Lo veíamos ayer. Los problemas de la empresa terminan también, por lo menos en cuanto a problemas de relación. De manera que mi intención esta mañana no es hablaros durante largo tiempo de las demandas bíblicas sobre la ética para los empresarios, sino comenzar hablándoos acerca de lo que significa la identificación con Cristo. Y en este sentido voy a utilizar por lo menos un buen tiempo del que me han dado para recordaros, no vamos a descubrir nada nuevo, de lo que la Biblia enseña sobre lo que es la identificación con Cristo. En segundo lugar, una vez puestas las bases bíblicas en este sentido, hablaré por más breve tiempo, por menos tiempo, hablaré de las consecuencias que esto trae en el campo laboral, específicamente en el campo empresarial. Y por último, mencionaré muy rápidamente cuál debe ser nuestra responsabilidad. Primeramente, pues, ¿qué es eso de identificación con Cristo? El apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, enseña con toda claridad en qué consiste la identificación con Cristo. Y la identificación con Cristo para Pablo tiene en este texto por lo menos dos esferas. Una esfera, la esfera de salvación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Segundo, la esfera de santificación. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O de comunión, si lo preferís. Y finalmente, en tercer lugar, una consecuencia de la esfera de identificación. Lo que vivo ahora en la carne, en las limitaciones naturales, en la problemática cotidiana, en las dificultades de cada día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo está siendo habitualmente mal interpretado o mal entendido. Hay para muchas personas que dicen que lo vivimos creyendo en el Hijo de Dios, pero no es esto lo que Pablo enseña, sino que la fe del Hijo de Dios es mi fe. Es decir, la vida real, cotidiana, que Cristo como hombre desenvolvió en la tierra, tiene que ser la vida cotidiana, real, auténtica del cristiano. Santiago enseña que la fe que no actúa es muerta en sí mismo. De manera que no podemos hablar de una fe salvífica sino de una fe continuada. La fe salvífica es el inicio mediante el cual el creyente recibe una nueva naturaleza, recibe el perdón de sus pecados, recibe a Jesucristo, todo lo que vosotros conocéis de salvación. Pero la fe tiene un desarrollo cotidiano, y esta fe cotidiana exige necesariamente que el creyente vaya presentando a aquellos que lo rodean como testimonio incuestionable una vivencia permanentemente vinculada con Jesucristo. Pablo lo decía muy claramente: para mí, el vivir es Cristo. El objetivo de Pablo era que en su vida el Espíritu Santo de Dios reprodujera a Jesucristo. No estamos hablando, la Biblia no enseña que esa reproducción de Jesucristo en el creyente tenga que ver con aspectos religiosos. Está hablando de la condición moral de Jesús. Y la gloriosa realidad de esta manifestación del Espíritu Santo tiene que ver con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter moral del Señor, de manera que en la medida en que andamos en el Espíritu, el carácter moral de Cristo se reproduce por el poder de Dios en nosotros y nosotros vamos siendo cada vez más semejantes a Jesús. La identificación con Cristo comienza por una experiencia de salvación. Me temo también, mis queridos hermanos y hermanas, que en el mundo evangélico de nuestros días hay muchas personas convencidas, pero no hay tantas personas convertidas. Hay muchas personas que están convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, pero ellos no se han convertido al Señor. Continúan caminando de la misma manera que caminaban, y a estas personas, aunque estén en nuestros medios, aunque sean hijos de creyentes, aunque vengan a las reuniones continuamente, aunque canten en los coros, todas estas personas, si no tienen una experiencia vivencial con Jesucristo, no se le puede exigir una ética cristiana, porque les falta el elemento fundamental para su desarrollo, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice que creer en Cristo tiene que ver con una rendición del corazón, es decir, del centro de los sentimientos y de la voluntad del hombre. Leo Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora notad esto, por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe salvífica actúa en el centro de la voluntad del hombre, rindiendo a Jesucristo plenamente, absolutamente, totalmente, lo que tiene que ver con el centro de afectos, de sentimiento y de voluntad. Creemos con el corazón, confesamos con la boca. Y este creer con el corazón es el inicio de la identificación real con Jesucristo el Señor. La salvación produce, hermanas y hermanos, un cambio de posición en el creyente. Hay tantos textos que es difícil seleccionar uno. Voy a mencionar el que aparentemente pudiera resultar más comprensible para todos. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Notemos ahí que hay una liberación, se produce una auténtica liberación. El hombre que antes estaba en una esfera de esclavitud, sus cadenas son rotas, es completamente liberado y trasladado a una nueva posición, a una nueva esfera. Nos libra de la esclavitud de las tinieblas, del mundo, de sus cosas, de su problemática, de su situación, de su lealtad hacia el mundo, y nos traslada a la lealtad, a la obediencia, en la esfera del reino de su amado Hijo. La conversión produce no solo un cambio de esfera, produce también un cambio de condición en el creyente. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. El griego dice, desde los ídolos, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. De manera que, de una condición de servicio a los ídolos, el creyente pasa a una condición de servicio directamente al Dios vivo y verdadero. Esto tiene una consecuencia radical. Antes éramos hijos de desobediencia. Es decir, ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona no regenerada por el Espíritu Santo puede obedecer a Dios, porque Dios demanda una obediencia permanente, continua, incondicional. Esta conversión produce un cambio total, y aquellos que eran por naturaleza desobedientes, de pronto comienzan a obedecer al Señor. Esto todo tiene que ver con otro aspecto importante, que es la regeneración espiritual. Y la regeneración espiritual, obra personal de Dios el Espíritu Santo, produce algunas cosas importantes. Una de las cosas importantes que produce es, por medio de la acción, del acto bautizador del Espíritu Santo, produce una incorporación plena en un cuerpo espiritual cuya cabeza es Jesucristo el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados hacia un cuerpo, hacia una nueva posición espiritual. El Espíritu Santo identifica al creyente, al pecador convertido, nacido de nuevo, lo identifica con Jesucristo. Y esta identificación, esta unión vital con Cristo, produce en el creyente una vida nueva, o, si lo preferís mejor, le comunica al creyente una vida nueva. Cuando Jesucristo el Señor dice que les doy vida eterna, no está hablando de una vida que comienza y no termina. Está hablando de una vida vinculada con Dios mismo. Dios es el único ser que tiene vida eterna en sí mismo, por cuanto no tiene principio ni tiene fin. El Espíritu Santo toma al creyente, lo une vitalmente a Jesucristo, y, puesto que Jesucristo es una persona divina, vinculada íntimamente con las otras dos personas, se produce un enorme milagro de la gracia de Dios, expresado por Pedro en aquellas palabras tan importantes: hemos venido a ser, o hemos llegado a ser, partícipes de la divina naturaleza. Dios nos comunica su propia naturaleza, o nos hace estar en comunión con su propia naturaleza. Hay dos perfecciones supremas que tiene que ver con la vida divina en el seno de la Trinidad. Una tiene que ver con la esencia, otra con la naturaleza. La esencia divina es incomunicable, y la esencia divina se expresa por medio de esas perfecciones sublimes que solamente Dios puede tener. Dios es omnisciente, es omnipresente, en fin, estas perfecciones absolutas de Dios no pueden ser comunicadas a ninguna criatura, ni hombres ni ángeles. Pero hay una naturaleza divina que se expresa, por medio de los atributos comunicables de Dios. De manera que Dios es justicia, quiere que los creyentes seamos justos. Dios es amor, quiere que nosotros amemos. Dios es misericordioso, quiere que nosotros lo seamos también. Y esto es lo que tiene que ver, por medio de la comunión con las personas divinas, es lo que tiene que ver con la naturaleza divina en la cual el creyente participa. Creo que el reto es grande. No estamos hablando de teorías, sino de realidades espirituales. No estamos hablando de una ética que puede variar con el tiempo, por lo menos para algunos. No estamos hablando de circunstancias que pueden alterarse, estamos hablando de la misma esencia de vida cristiana. No estamos hablando de cuestiones que algunos interpretan de un modo y otros de otro. Estamos hablando de la realidad vivencial, genuina, auténtica, incuestionable de cada uno de los creyentes. Si esta realidad espiritual no existe y no se experimenta, es que no se ha nacido de nuevo. El creyente es, además, una nueva creación en Dios. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 17. De manera que, notad esa frase, a consecuencia de, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La regeneración espiritual produce dos resultados en dos vertientes distintas. En relación con Dios, el creyente es puesto en Cristo. En relación con el creyente, Cristo es implantado en el creyente. De manera que al creyente se le va a exigir una forma de visión, una forma de actuación, una forma de comportamiento concordante con una mente nueva espiritual que ha recibido. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y puesto que Cristo está vivencialmente implantado en el creyente por la acción del Espíritu Santo, el sentimiento personal de Jesús tiene que ser el sentimiento del creyente. De ahí que el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 5, diga algo sorprendente. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora ya tenéis un elemento sumamente especial. Tenéis un hombre temporal dotado de vida eterna. Tenéis un hombre caído, cuyo corazón de piedra ha sido sustituido por un corazón de carne que late en consonancia con Dios. Y tenéis un hombre dotado de una nueva naturaleza, de una nueva disposición. Por tanto, tiene necesariamente que tener una nueva orientación. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3:1 nos dice estas palabras. Si pues habéis resucitado, no es un condicional. No está Pablo diciendo a los colosenses, tal vez hayáis resucitado. Está haciendo una afirmación contundente. Como quiera que habéis resucitado con Cristo, condición sine qua non. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La orientación ha variado radicalmente. De aquel hombre que se escondía de Dios y cuyo interés era el interés transitorio y limitado de las cosas terrenales, es un hombre que vive en la plenitud de Dios, en comunión con Dios, en una posición sentado ya en lugares celestiales con Cristo, de manera que la visión de esa persona es una visión orientada hacia el cielo y sus cosas, y no hacia la tierra y las suyas. Esto es lo que Pablo expresa en el versículo que leímos. Estoy crucificado con Cristo, ya no vive el yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, mis queridos hermanos, el creyente pasa a consecuencia de la identificación con Cristo, el creyente queda convertido en esclavo de Dios. Y eso está muy claramente expresado por Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6. De manera que ahí Pablo nos dice, había antes una esfera de esclavitud, erais esclavos del pecado. Y de pronto se produce una liberación, ya no sois esclavos del pecado, pero habéis venido a ser hechos siervos de la justicia. Y esa palabra siervo es la misma que traduce nuestra versión por esclavo dos versículos antes, la palabra dulos. De manera que antes erais esclavos del pecado, ahora sois esclavos de Dios, siervos de Dios. No has abandonado la esfera del servicio. Era una esfera de condición esclavizante que te conducía a la muerte, pero has venido a tener la bendición de ser un siervo de Dios para servirle en toda la dimensión. Y desde la posición de un esclavo, no lo olvides. Voy a deciros una frase que repito muchas veces en los últimos tiempos, seguramente que algunos de los presentes me la habéis escuchado. Mi convicción, queridos hermanos, es que la Iglesia de Cristo hoy en día está sobrada de grandes hombres y está necesitada de esclavos de Jesucristo. Está sobrada de gente que quiere ocupar lugares distintivos sobre el resto de la congregación para estar necesitada de personas que quieran ocupar el simple servicio en donde Dios le coloque desde la posición de un esclavo. Cristo Jesús el Señor fue el esclavo de Dios. Nadie se asuste de este calificativo. Cuando en la profecía se presenta a Cristo el Señor, en su obra redentora se presenta como el siervo. He aquí mi siervo. Y cuando Cristo viene al mundo de los hombres y toma en su naturaleza, en su persona divina, una naturaleza humana, asume una naturaleza humana para que esa naturaleza sea el vehículo por el cual puede llegar a la humillación el Hijo de Dios. Dejadme hacer aquí un paréntesis en cuanto a esta cuestión de cristología. Creo que es muy importante. Se dice habitualmente que Jesucristo se humilló cuando se hizo hombre. No lo enseña la Biblia en ningún lado. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, se humilló cuando se hizo siervo. Indudablemente la naturaleza humana era el vehículo por el cual él pudo llegar a esa situación. Pero el estado de humillación de Jesucristo no consistió en hacerse hombre. La humanidad es elevada a la posición más encumbrada cuando Dios mismo asume una naturaleza humana para hacer la expresión de su persona divina. La naturaleza humana del Hijo de Dios, el hombre en ese sentido, es potenciado a una situación de tremenda importancia, Dios expresándose por medio de una naturaleza divina que eternamente tuvo y expresándose por medio de una naturaleza humana asumida en el tiempo. Ahora, el problema, el contraste, el énfasis tremendo del pasaje de Filipenses está en las dos palabras morfé, forma, que aparece allí. Existiendo en forma de Dios, dejó esa situación única que le correspondía como Dios para tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tendríamos que hablar largo aquí sobre la humillación del Hijo de Dios. Tendríamos que ocupar mucho tiempo para hablar de cómo el Dios mismo, segunda persona divina, llega a una condición de esclavo. Porque ahí hay un problema tremendo dentro de la teología trinitaria. Y es que ninguna persona divina puede mandar sobre otra y ésta obedecerla en su sola condición divina. Porque las personas divinas son exactamente iguales en dignidad, en honor y en gloria. Cuando uno manda y otro obedece, automáticamente se produce una relación de superior a inferior. Mucho más cuando la Biblia dice que Jesucristo viene al mundo de los hombres, no como un diácono, un servidor pagado de alguna manera, sino como un esclavo voluntario. Solo podía ser esclavo voluntario desde la condición de hombre. La gloria del hombre es servir al Señor, glorificar a Dios por el servicio. Y ahí tenéis a Cristo diciendo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabes que esto produce un resultado serio para el creyente? Si estás identificado con Cristo, lo estás identificado en todos los aspectos. De manera que enterémonos bien. El creyente identificado con Cristo es un esclavo. Puede ser el dueño de la empresa más grande del mundo. Tenga la seguridad que espiritualmente hablando, Dios no lo ha salvado para que sea esencialmente ese empresario, sino para que sea su servidor. Indudablemente en el campo de la empresa, y esto tiene una gran bendición por el tremendo, la tremenda esfera de testimonio que puede y debe representar el empresariado evangélico en el mundo actual. Pero no olvidéis nunca esto. No eres tú el dueño de la empresa, porque tú eres el esclavo de Dios. De manera que todo cuanto tú tienes, toda tu dimensión social, empresarial, tiene que estar observada, comprendida, asumida, realizada desde la posición que tú ocupas delante de Dios. Siervo de Dios, esclavo de Dios para servir a Dios. Eso es lo que Pablo quería. Pablo nunca pidió: reconózcame los hombres como el apóstol de Cristo. ¿Recordáis lo que él dice en primera carta a los Corintios 4:1? Téngannos pues los hombres como servidores de Dios. Voy a ir concluyendo esto. El creyente ha sido comprado por precio, ¿lo crees o no? Pero no ha sido comprado solamente en tu situación pasada y para tu esperanza futura. ha sido comprado totalmente en toda la dimensión de tu vida porque eres del Señor. Y Pablo dice, no ignoréis esto, que habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Pablo es un hombre que sabe mucho, es un gran psicólogo. Y Pablo sabe muy bien lo fácil que es glorificar a Dios con nuestro espíritu. Bueno, no puede ir desvinculado, pero quiero decir que los creyentes lo decimos muchas veces. Te glorifico, Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con tu mente? ¿Con tu boca? ¿Cómo? Tienes que hacerlo con el vehículo de expresión de tu intimidad, que es el cuerpo. De manera que si el cuerpo no actúa conforme al corazón, al alma, estás disociando o estás mintiendo. Así declara esa escritura. De otra manera, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay un enorme peligro, hermanos, y es crear una religión de formas en donde establecemos unos preceptos externos que con esfuerzo personal podemos guardar. Eso no es vida cristiana. Eso es legalismo farisaico. La vida cristiana es cuando un creyente, al impulso del Espíritu Santo, reproduce a Cristo y vive como Cristo hubiera vivido, en toda su dimensión, en toda su atación y con todas sus consecuencias. El propósito de Dios para el creyente es esto. Y puesto que este es el propósito de Dios para el creyente, Dios dota al cristiano de los elementos necesarios para llevarlo a cabo. Decía aquel gran hombre de Dios que era Agustín de Hipona, decía que Dios nunca pide nada que antes no ha dado. ¡Qué gran verdad! Porque nada puedes hacer tú en el campo divino a no ser que recibas la provisión suficiente para ello. De manera que Dios demanda, en la esfera de la vida cristiana, que nos amemos los unos a los otros, no solo entre hermanos, sino que lleguemos a amar a nuestros propios enemigos. ¿Cómo se consigue esto? Pues muy sencillo, andad en el Espíritu. Y el Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones en el día de nuestra regeneración espiritual produce en nosotros el amor con la calidad que Dios demanda. Porque Dios está pidiendo que nos amemos con la misma calidad con que Cristo amó a la Iglesia. El creyente está en una senda de adoración. Dios ha comprado para que sea su adorador. Y es tremendamente importante el texto de Juan 4:24. En aquel versículo el apóstol Juan recoge la enseñanza de Jesús y dice, el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Muchas veces nosotros añadimos ahí un para, como si Dios tuviese en su propósito que el creyente sirviese de adorador en algunos momentos. Viene al culto del domingo por la mañana para adorar. Viene a la reunión de alabanza para adorar. Viene a la reunión de ministerio para adorar. Tiene el culto familiar en su casa para adorar. No, Señor, nada de esto. La adoración, queridos, no es una actividad, es una actitud. El Padre Celestial ha conseguido, por la salvación de estas personas y la regeneración espiritual, que cada acto de vida cristiana sea, si el creyente anda en el Espíritu, un acto de adoración. Cada momento, la mujer en su casa, el empresario en su oficina, en la dirección de la empresa, el trabajador en el taller, el joven en la escuela, el niño, el chico en la escuela, el joven en la universidad. Cada actividad, cada paso de la vida cristiana debe ser un acto de adoración porque el creyente es un sacrificio en sí mismo. Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o espiritual. Creo que no hace falta hablar de ética laboral, ¿verdad? ¿Creéis necesario? A la vista de esto, ¿alguien tiene alguna duda de cómo tiene que ser su vida en cualquier esfera? Aprovechemos los minutos que restan. Hablemos de las consecuencias que esto trae para el mundo laboral, especialmente para el mundo empresarial. La Biblia enseña que cuando el creyente está identificado con Cristo, ¿sabéis qué es lo que tiene el creyente? Entre otras muchas bendiciones, paz. Y Jesucristo el Señor dijo una noche a aquellos hombres, la noche más conflictiva para el grupo de discípulos, la noche en que Cristo miró a aquellos hombres sentados con él a la mesa y vio que su rostro era un rostro tenso, debido a la inquietud del alma. Y Cristo les dijo, no se turbe vuestro corazón. Y al final de ese discurso, después de esa, quiero decir, al final del discurso, de esa parte de aliento, al final de esas palabras de aliento, Cristo dijo, la paz os dejo. ¿Y qué añade? Mi paz os doy. Hay dos esferas de paz ahí. Una es la paz de relación con Dios, que nadie más que Cristo puede dar. Otra es la esfera de experiencia de la paz. Cristo como hombre, humanamente hablando, en la noche más conflictiva estaba lleno de paz porque le fue dado el Espíritu sin medida. Y una de las manifestaciones permanentes del Espíritu es amor, gozo, paz. Venimos al mundo laboral y leo la Escritura, primera carta a Tesalonicenses 4:11, que procuréis tener tranquilidad y ocupaos de vuestros negocios o en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera o de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¡Qué mundo el nuestro empresarial! ¡Tremendo! Yo supongo que de todo este auditorio no va a haber tantos empresarios como personas. El empresario es una rara avis hoy en día, en un mundo como el nuestro. Y si queréis ver a una persona en donde el pelo se le pone rápidamente blanco y el corazón le late a 120 pulsaciones, buscad a un empresario el lunes por la mañana en su oficina cuando abre la correspondencia. El mundo empresarial es un mundo tremendo. Aparte de esto, es que la situación nos está arrollando. La tecnología nos invade. Y hay personas que han dedicado años, esfuerzo, vida, lágrimas a su empresa y de pronto se sienten totalmente desbancados porque hay una influencia tecnológica de tal dimensión que le arruina a la empresa. Es así. Este es el mundo laboral, y el mundo empresarial especialmente. ¿Y qué? Oíd esto. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¡Cuánta paz! ¿Podrá irse la empresa? ¿Podrá ser que una mañana te levantes y no puedas, técnicamente hablando, abrir la puerta de tu establecimiento? ¿Podrá ser que los años de ilusión se hayan ido, como en el caso de Job? Recuerda, a pesar de eso, nunca pierdas la paz. Porque el Señor sabe que tú necesitas sustento y abrigo. En la Biblia es clara. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El sostén del empresario evangélico no es su empresa. El sostén del empresario evangélico es el Señor. Él es simplemente un administrador en manos del Señor. De manera que el Señor tendrá ocasiones de colocarlo en un liderazgo importante o situarlo en una actividad totalmente desapercibida. Pero lo que no hace nunca el amo es dejar sin comida al esclavo. Por tanto, mucho más, nuestro Padre Celestial, de quien somos sus hijos, tendrá misericordia de nosotros. Cuando leo esto, me doy cuenta que a veces es fácil decir estas cosas, pero es difícil vestirse en la chaqueta del que las está padeciendo. Pero recuerdo que la crisis en la vida de Elías se produce un día, cuando el Señor le dice a Elías, vete al arroyo. Y allí Elías va al arroyo. y se pone y busca una cueva. Dios abrió una cueva para que el hombre descansase allí. El arroyo le traía agua limpia y, sorpresa, el cuervo le traía su provisión por la mañana y por la tarde. Y un día Elías se levantó y ya no había arroyo que corriera, ni cuervo que trajese alimento. El calor era fuerte y Elías dijo: ¿y ahora qué, Señor? Y el Señor, el soberano, le dio a Elías una respuesta tremenda. Levántate y vete a Sarepta de Sidón, a casa de una mujer viuda. Yo he dado orden que te sustente. Este es el Dios de la Biblia, ¿sabéis? El empresario evangélico, el tendero evangélico, el comerciante evangélico debe tener muy claro que el soberano funciona. Debe tener una conciencia plena que el Dios del cielo no es el Dios del domingo por la mañana, sino el Dios que actúa permanentemente en la conducción de la vida de cada uno de los suyos. Dios exige otra cosa. Veis que no estoy hablando absolutamente nada de problemas laborales. La Biblia exige que el empresario evangélico sea también un creyente santo. Y la necesidad de ese creyente es esta. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Aquí tenéis otra vez la consecuencia de la identificación con Cristo. La consecuencia de la identificación con Cristo trae como consecuencia, valga la redundancia, una vinculación con el Padre en relación de padre a hijos. Hemos sido adoptados por Cristo. De manera que, como Cristo expresó en plenitud al Padre y exhibió al Padre en todo, el creyente que vive a Cristo estará exhibiendo también las perfecciones de Dios, las virtudes de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y Dios es santo. Esto exige, hermanos queridos, limpieza en las actividades empresariales. Oíd la Escritura, por favor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para lo que es bueno. El libro de los Proverbios tiene una advertencia solemne para los empresarios. Y dice así: peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. El empresario, el comerciante en los tiempos del rey Salomón, tenía una balanza y tenía unas pesas. Dice el Señor: la pesa falsa es abominación a Dios, pero las pesas cabales son del Señor. De manera que el mundo evangélico tiene que tener un testimonio clarísimo frente al resto de la sociedad, frente al resto de las empresas, frente al resto de las actividades, de que indudablemente el creyente tiene que ser santo practicando una limpieza absoluta en sus operaciones mercantiles. En cierta ocasión leí esta anécdota, seguro que no existió, debe ser una ilustración. Me parece muy raro que existiera tal cosa, pero bueno. En una iglesia había una familia, él era panadero y otro era tendero. Y un día el panadero mandó a su hijo a la tienda del tendero y le dijo: dile a fulano que te dé un kilo de mantequilla. Fue a por el kilo de mantequilla. Trajo el kilo. Y el padre, el panadero, llegó a casa, cogió la mantequilla, la puso en la balanza. En lugar de un kilo, 800 gramos. De manera que el domingo por la mañana, cuando salían del culto, le dijo al tendero: oye, no es bueno lo que hiciste. En lugar de un kilo, me has vendido 800 gramos. Y dice: qué casualidad. Como no tenía pesas de kilo, puse en el otro platillo la barra de un kilo que te compré a ti por la mañana. Nos hace reír. Claro está que ahí tenéis todo lo que el hombre sembrare, segará. Pero la cuestión es que la ética exige, queridos hermanos, una limpieza. Es decir, voy a decirlo con toda claridad. Actúa en tu empresa como si quien firmase tus documentos fuese Jesús de Nazaret. Esa es la manera en que un creyente tiene que comportarse. Cuando vas a librar una letra de cambio porque tienes un problema en tu empresa, no pongas allí lo que Cristo no hubiera escrito jamás. Cuando haces una promesa, procura cumplirla, porque Cristo lo hizo siempre. Y una de las obligaciones que el empresario tiene, no nos gusta a los que no somos empresarios, cuanto más al empresario, es el pago de los impuestos. Y esto tiene que ver con la obediencia a las leyes. Romanos capítulo 13, versículos 1 en adelante, dice que las autoridades están puestas por Dios para legislar. Dios le ha dado un reflejo de su autoridad en el control del mundo a las autoridades nacionales. Ellas legislan. Y Pablo dice en ese pasaje que a consecuencia de esto, para no ser rebeldes a la voluntad de Dios, por esto, dice Pablo, pagáis vuestros impuestos. Nadie puede esperar bendición de Dios en su trabajo si desobedece a las leyes de su nación, entre ellas al pago de los impuestos. ¿El título de la conferencia es puesto los ojos en Jesús, sí o no? Pues mirad, Mateo 17, 27. Mientras, no hace falta que busquéis el texto, yo os voy a contar un poco, voy a meteros un poco en esa situación. Pedro es un discípulo curioso. Entre las muchas curiosidades que Pedro tiene es que Pedro era un alocado. Siempre iba por delante haciendo cosas que a veces no tenían sentido común, ¿sabéis? Y ahí Pedro va entrando con el grupo, Cristo un poco más adelante de Pedro, como siempre ocurría, y el que cobraba los impuestos del templo le toca en el hombro a Pedro y le dice: oye, ¿no pagas los impuestos? La inmediata de Pedro. Pedro no pensó nada. Dijo: sí, yo pago los impuestos. Y el maestro también. Y ahora viene el problema. Y ahí va Pedro junto al Señor. Señor, metí la pata, ¿sabes? Me van a cobrar el impuesto y no tengo con qué pagarlo. Claro, ni Pedro ni el Señor, humanamente hablando, tenían la bolsa. La bolsa la tenía Judas. Y de pronto el Señor le da una lección impresionante a Pedro. Le dijo: bueno, Pedro, ¿tú qué me dices? ¿De quién se cobra el impuesto? ¿De los hijos o de los extraños? Bueno, pero para que no se disgusten con nosotros, vamos a pagar el impuesto. Pero ¿sabes una cosa, Pedro? Hay que trabajar para eso. De manera que vete al mar, versículo 27, eche el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Curiosa cuestión. Trabaja para pagar los impuestos. Ahí está la enseñanza de Cristo. De manera que el beneficio de una empresa no puede descansar jamás en la defraudación, sino en la actividad económica bien organizada. Otra demanda bíblica para los empresarios. Si Cristo es amor, si Cristo se entregó amorosamente por nosotros, si la Biblia dice: el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, si el apóstol dice: debéis perdonaros unos a otros de la manera como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, luego el amor del empresario hacia los que están bajo sus órdenes tiene que ser un amor sin límite, dispuesto, oídlo bien, a amar incluso a sus enemigos. Sé que esto es tremendamente difícil. Y sé que en el mundo laboral de hoy el empresario sufre tremendamente por la deserción de muchos de sus empleados. Y sé que en el mundo de hoy, mundo conmovido, convulsionado, mundo caótico, el empresario tiene que dedicar una gran parte de su actividad a la vigilancia de quienes debieran estar comprometidos en un servicio leal. Hermanos míos, no hablo del mundo, ¿eh? No me importa nada el mundo esta mañana. Hablo de creyentes. y hablo desde la experiencia personal que en la voluntad del Señor, desde que terminé mi carrera, me dio de estar en el mundo de la empresa y en la dirección de la empresa. Y he visto comportamientos éticos infames en creyentes, ¿sabéis? Hasta el punto de pensar cuatro veces si debes emplear a un hermano en tu empresa o no. Llegamos ahí. Dejádmelo hablar con toda libertad y con toda claridad. Porque el problema que te crea el hermano en la empresa no es solo de la empresa, es que te lo lleva a la iglesia. Y esto es un delito, espiritualmente hablando, ¿sabéis? Porque la ética cristiana, la identificación con Cristo, es tanto para unos como para otros, en todo el amplio sentido de la palabra. Amor sin límites. Si hay que amar a aquellos que están bajo nuestra supervisión, hemos de atender puntualmente al pago de sus salarios. Es norma bíblica. Oíd la Biblia. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. No hay leyes laborales mejores que las de la Escritura. Porque ayer oíamos que el creyente trabaja para poder compartir con el que tiene necesidad. De manera que no hay ningún tipo de regulación salarial más grande que el que aparece en la Escritura y el que el Espíritu Santo carga sobre cada uno de los creyentes en su esfera de responsabilidad. El creyente, queridos hermanos, no es el dueño del negocio porque tiene sobre sí, dice Pablo, a un Señor al que tiene que rendirle cuentas. Una cuestión más. El creyente, el empresario creyente, tiene que planificar diligentemente sus negocios. Y el Señor dice que es una vergüenza para aquel que quiere construir una torre, no cuenta lo que tiene, y de pronto cuando ya tiene la torre a medio levantar, queda como un edificio a la miseria de una mala planificación. La planificación en la iglesia y en el negocio es bíblica, porque el Dios de la Biblia es un Dios de planificación, un Dios de orden. De manera que como Él planificó hasta el más mínimo detalle la obra más impresionante que hizo, la cruz del Calvario, de la misma manera los seguidores de Jesucristo han de planificar diligentemente sus actividades, comenzando, oídlo bien por favor, con un trabajo cotidiano probado en la esfera del testimonio y un trabajo no negligente. El empresario no es el último que debe entrar en su empresa, si es un buen cristiano. Oíd la Escritura. La pereza, por la pereza, se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Especialmente difícil en los tiempos actuales. Mirad lo que dice la Biblia. El perezoso no ara a causa del invierno. Cuando llegue la siega, pedirá y no encontrará. Desde la perspectiva del servicio cristiano, la diligencia en los negocios es vital. Dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hace unos meses estuvimos, don Eric también estaba, en la ciudad de Córdoba. En esa ciudad de Córdoba, en Argentina, hay empresarios evangélicos. Hay un empresario que conozco muy bien, que tiene una empresa grande, y en medio de la gran crisis argentina es una empresa que funciona estupendamente. Dentro de su organización empresarial tiene varios creyentes trabajando. El director de fábrica es un creyente. El jefe de administración, un creyente. Su secretaria personal, un creyente. Varios de la cadena de trabajo, creyentes también. ¿Sabéis lo que hace este hombre? Este hombre abre él la empresa por la mañana, un cuarto de hora antes de empezar el trabajo. Y los creyentes vienen a esa hora y se reúnen en su despacho y se ponen en oración. Y una de las oraciones que allí se menciona al principio de la jornada es esta: Señor, no permitas que en este día ninguno de nosotros hagamos nada que deshonre tu nombre. Esto es vida cristiana, ¿sabéis? Esto es lo que el mundo de hoy necesita, lo que la sociedad de hoy necesita. Y naturalmente, la responsabilidad nuestra, y con esto concluyo, hay muchas cosas más ahí. Si alguien quiere leerlas en las notas que voy a dejar a Marcelino, pues puede hacerlo. Pero creo que es más que suficiente. Nuestra responsabilidad es clara, queridos. Jesús dijo: vosotros me seréis testigos. Y uno de los problemas que yo sigo insistiendo, es otra de mis convicciones personales, es que el Evangelio en España ha perdido su valor porque es un mensaje desprovisto de respaldo de testimonio. Porque los creyentes sabemos hablar mucho de Cristo, cantar mucho acerca de Cristo, enfatizar mucho en doctrina sobre Cristo, pero no estamos viviendo a Cristo. Y el mundo empresarial que nos rodea necesita ver creyentes que en medio de la crisis que hay hoy en día viven a Cristo con todas sus consecuencias. Y la sociedad necesita ver creyentes que están trabajando en puestos de alta responsabilidad, enfocando su actividad, su trabajo, desde la óptica del compromiso con Cristo. Y el mundo estudiantil necesita ver estudiantes que funcionan en su facultad como Cristo lo hubiera hecho, sentado en la mesa donde Él está. Y las iglesias necesitan ver ancianos que funcionan viviendo a Cristo. Y predicadores que se dejan de historias y comienzan a hablar sobre las consecuencias de lo que significa vivir a Cristo. Y el mundo evangélico, nuestros jóvenes necesitan ver, no las divisiones, los problemas, la rencilla, los rencores que hay en nuestro mundo, sino creyentes que viven a Cristo. Esto es lo que el mundo necesita. Y si no lo conseguimos, estamos siendo infieles al objetivo de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A Él sea la gloria. Y a nosotros su bendición por Cristo Jesús.